acá
Se te sienta
enfrente,
enfrente, qué sé yo,
y vos
¿viste? Te
decís,
dice,
bueno,
bueno,
sentate, ¿qué va a hacer?
¿qué va a hablar? Bueno, hablá, qué sé yo, si no tenés otra cosa que hacer, dale, que
No me la
dale, que va.
insultés, que es la mejor periodista de salud de esta provincia, por favor, te lo digo.
Hola, ¿están hablando de mí?
Sí, obvio, obvio.
Hola, hermosa mía, ¿cómo le
¿Cómo le
va?
va?
¿Cómo andás? ¿Todo
Muy
bien? Deme la
bien.
manito, si
Ay,
no la extraño.
Es a Navega, sepan ustedes, oyentes.
No,
los
oyentes de Libertador, la Navega la tienen en
la
el
tienen
top ten,
recalada,
claro.
claro.
Chico, rico, dulce
Está
ese, ¿de qué era?
divino.
¿De qué me
De
comiste?
durazno.
De durazno.
Me
Hecho
encanta.
por sus
Ay, sí,
Por mis
riquísimo,
manitas.
Sí.
riquísimo. Ay,
Me gusta
sí,
mucho.
Tan generosa.
Igual no se ilusionen, querido oyente, no me lo dio con una tostada de pan de campo ni nada, se me
No.
dio con una galleta de arroz.
De arroz,
Pero
bueno,
bah,
pero
qué
lo bien
sé
que hace eso,
yo. Ay.
yo me la pude comer, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Claro,
Pude
pudo
compartir con vos
compartir con
un
usted.
poquito de dulce que hizo la Ana. Si eso no lo hubiera hecho la Ana, vos no podés compartir conmigo nada.
Exacto.
¿Te das cuenta?
Bueno, ¿cómo están? ¿Ya
Ponele
se
que bien.
aclimataron?
Ponele que bien.
¿Se aclimataron?
Bueno,
Bueno.
estaba aclimatada, pero me empecé a dar frío de vuelta.
Bueno, les
Bueno, pero
cuento.
eso no es el frío, eso es la edad.
También, claro, sí.
No vengo para hablar del frío.
¿De qué
No,
para viene
¿de qué
hablar
vas
de
a
qué?
hablar?
A
Vengo
ver,
para
dime hablar.
hablar del calor humano.
¡Ay, qué
¡Esa!
lindo! A mí
Muy
me gusta el calor
bien,
humano.
Y
muy
del
bien.
calor
Vamos.
de la militancia.
¡Apa!
Sí,
¡Apa!
militancia.
Estamos necesitando fuertemente
Sí, en
últimamente.
este caso yo voy a hablar de militancia feminista y de derechos humanos que ¿cómo se llama? No está en falta, quiero decir, sino que hay y mucha. Es más,
Absolutamente.
desde ese lugar se han traccionado muchos espacios para la garantía, ¿no? De derechos. Este fin
La
de
ampliación
semana,
de derecho, que es
exactamente,
la gran.
caballero.
Bueno, de eso hablamos al principio del programa, así que
Exactamente.
seguimos
Y
con lo mismo.
volvemos,
Y volvemos.
exacto, porque estaba totalmente identificada con lo que ustedes estaban diciendo y de allí dije, vamos a hablar de esto en
Dele.
relación a lo que ocurrió este fin de semana en Buenos Aires, en el edificio Tornavía de la
Edificio
Uni. Ahí les
Tornavía.
cuento porque es hermoso.
¿Qué hizo?
El edificio Tornavía de la Universidad San Martín,
Ajá,
en San Martín,
qué buena
provincia de Buenos
universidad,
Aires,
qué buena
es un
universidad.
edificio que se ha reconstruido, como me decía una docente, como otras universidades, sobre lo que era el edificio de los trenes.
Ah,
Se llama
mire
Tornavía porque en el medio hay un patio gigante que tiene como un círculo, nuestros oyentes ferroviarios van a saber de qué estoy hablando, que permitía, esos eran los talleres del ferrocarril San
Sí,
Martín,
claro.
Sí.
y permitía que entraran las locomotoras, es como un sol,
Sí,
imagínense,
sí.
con muchas vías al costado que todas
Ay,
confluían
qué
en ese
precioso.
lugar, después les voy a mostrar la foto, que permitía ir dando vuelta, rotando, por eso esto de tornavía,
Las locomotoras
las
para que.
locomotoras que se arreglaban y se las iba
Ay, qué hermoso.
derivando hacia el lugar que correspondía. Muy bonito,
Qué
¿no? Les voy a mostrar la
divino, qué
foto. Bueno,
divino.
ese edificio se convirtió en el edificio de la Universidad San
Qué
Martín,
lindo
que se
sería que en
conoce como
Mendoza, ¿no?
Tornavía.
Los espacios de los terrenos del ferrocarril se convirtieran en universidades, en lugares para estudiar, para enriquecernos todos. Qué lindo sería.
Sería lindo que se usen para cosas que nos hagan bien a todas y a todos. En ese edificio se hizo el primer congreso pedagógico entre tejidos de la ESI en relación con los derechos humanos que organizó la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una red que se creó en el contexto de la lucha por el derecho a la IVE. El tema es que junto a esa red también se creó la Red de Profesionales de la Salud que garantizaban las ILES en el momento desde el año 21 que tenemos, en 1921 que tenemos la interrupción legal del embarazo, pero no se aplicaba por distintas circunstancias que tenían que ver más que nada con imposiciones, ¿no? Para no hacerlo. Y la red de profesionales de la salud vino a garantizarlos. Ahora, ya teniendo la IVE, también sigue muy activa la red de profesionales que garantiza que haya muchos lugares del país donde se cumpla la ley.
Claro.
Pero desde el ámbito de la docencia también hay que cumplirla, porque el lema de la campaña empieza con la ESI, ¿no?
Claro.
Educación sexual integral para decidir, ¿no? Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bien, la ESI, muchas docentes de nuestro país la garantizan a través de la aplicación. Entonces, yo les voy a proponer escuchar a Julia Martino, quien integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, quien estuvo en la mesa de apertura de este congreso que se llamó De las calles a las aulas, donde se plasmó precisamente esto, cómo desde la demanda social se llegó a la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral en el año 2006, ¿no? Y qué valor tuvo esta militancia en las calles, no solo para que saliera esa ley, sino para que se aplique, y el valor que tiene ahora cuando tenés precandidatos o candidatos a la presidencia que dicen que van a sacar la ESI.
Sí, bueno,
nadie se atrevió
que hablan
a
en
tanto.
Contra de las vacunas. Yo no puedo creer eso.
Así que si les parece, escuchamos a Julia Martino y su reflexión en la apertura de esta mesa.
Yo estoy en particular emocionada. Me parece importantísimo que hayan pensado en realizar este encuentro. Yo las felicito de todo corazón porque... bueno, porque todas sabemos que hay un avance importante de las derechas, de las derechas antifeministas, antiderechos, antigénero, anti todo, y tenemos que estar organizadas, articuladas, y que demos las construcciones que nos costó tanto llevar adelante. Son 16, 17 años ya no sé, de la campaña. Me parece que es fundamental, sobre todo para enfrentar lo que se viene. Defender lo que tanto nos costó y estar muy articuladas. Por eso me parece trascendente que las docentes nos sentamos, discutimos, hablamos, nos vemos las caras. Todas sabemos lo difícil que fue atravesar la pandemia con ese no poder encontrarse. Se nos hizo muy cuesta arriba, en todo sentido. No, me parece que es muy gráfico de cómo se dan las interacciones y de que nada, sabemos que nada es casual, que a todo hay que ponerle compromiso, militancia. Y que si tuvimos muchas jóvenes en toda la marea, lo que después fue la marea, también es porque había docentes que estaban dando ESI, que estaban reuniéndose con los centros de estudiantes, que estaban garantizando, en particular en 2018, saben todas las... No voy a contarle yo, me parece que somos todas de la campaña acá, pero fue muy complicado sostener... esos martes verdes, tantas veces de sostener la calle, acompañando. Y yendo un poquito más atrás, ahí veía en la historia que decía 2014, yo siempre trabajé mucho en el cabildeo, como todos saben, y fue muy trascendente la creación de las redes de la campaña. Empezamos en el 2012 con las socorristas, después en 2014 fueron ambas, porque a fines del 2014 arrancó también la red de profesionales de la salud. Eso nos daba un espaldarazo importante, porque en cada lugar, cada entrevista que conseguíamos con quien fuera, teníamos algo muy potente para presentar. Eso es muy potente y cambia un poco los términos de la conversación y te miran de otra manera. Digamos, me parece que por ahí, lo cuento porque por ahí no se ve la integralidad de lo que significaba en ese momento. Y modestamente, ¿no? Yo me acuerdo del primer volante que hicieron las docentes y que yo pedía por favor que me dieran 20 para el caballero. Era un volante blanco con letras verdes y apenas se veía porque era, bueno, pero era muy trascendente para decir acá está, ¿no? Y eso fue creciendo y hicieron sus encuentros y ahora este congreso a mí me parece maravilloso todo lo que hemos podido lograr colectivamente y lo que va a continuar, ¿no es cierto? Me parece que, como hablé al principio del avance de la derecha, dije, bueno, si seguimos así, nos va a encontrar bien plantadas, ¿no? Porque esa es un poco la situación que se viene. Y también me parece importante que por ahí todas lo sepan, que fue muy importante el famoso artículo de la ESI que quedó en la ley 37610, que también tiene una historia, no estaba en ningún proyecto, no estaba tampoco en los dos primeros proyectos de la campaña, y cuando fueron las discusiones en 2018 se empezó a ver lo importante que era hablar de ESI para sumar voluntades, ¿no? Porque te encontrabas con muchos que decían, muchas, que decían, no hay que llegar al aborto, hay que hacer educación sexual, ¿no? Está bien, redactemos algo, pongámoslo, hagámoslo. Y así salió en 2018, si ustedes miran, es un artículo medio raro, habla de servicio de salud sexual y después dice ESI, tiene un parrafito, es una cosa extraña. Pero sumó mucho al consenso, por supuesto nos avivamos, ¿no? Con el último, ya era un buen proyecto, levantar los temas, más entendían el tema. Pero, digamos, son muchas cosas las que aportan a que las cosas salgan y que se vayan sumando voluntades. Es sostener la calle, estar ahí, y al mismo tiempo es estar adentro, pelear la letra, tener letra para eso. Y me parece que hemos construido esto que es hermosísimo entre todas, y yo celebro que estemos reunidas. Digamos, nos da esperanzas, nos da muchas esperanzas de que cualquier cosita vamos a estar todas juntas al pie del cañón para defender todo lo nuestro. Me parece que eso es trascendente. Vuelvo a...
Bien, esto es lo que decía Julia Martino en relación a cómo se llegó a tener la ley, cómo se modificó la ley para el proyecto inicial, para que saliera la ley, con el recordar que ya existía una ley de educación sexual integral que está desde el año 2006, y bueno, que hay que aplicarla. ¿Por qué? Porque los mismos sectores que decían, ¿por qué una ley de interrupción voluntaria de embarazo? Primero vayamos por la ESI, parece que se estaban anoticiando de que no la cumplían.
Claro.
Son los mismos sectores, lo que pasa es que querían distraer en ese momento. Siguen siendo los mismos sectores que quieren sacar la ley de educación sexual integral de una manera hipócrita, ¿no? Y son los mismos sectores que en las escuelas, camuflados de distintas formas, autoridades, docentes, no la cumplen a la ley.
Claro, eso te iba a preguntar, porque la ley está hace un montón de años. Vos me decías que la ley se cumple, pero yo decía, ¿de qué manera? O sea, ¿se cumple de manera uniforme? ¿Se cumple...?
No. Esa es la palabra que hace. ¿Se cumple la ley? Sí. ¿De manera uniforme? No. ¿Y esto por qué? Y precisamente por esto que estaba diciendo, porque hay personas que anteponen sus matrices a el cumplimiento de la ley. Entonces, ponen impedimentos o hacen la última que, bueno, por ahí requeriría algo que venimos diciendo hace un montón por parte del Estado, que es el control. Hacen dibujitos. ¿Qué quiero decir? Planificaciones de lo que van a aplicar que nunca aplican, pero presentan el papel ante la Dirección General de Escuelas, como nadie los controla, entonces no pasa nada.
¿Y denuncia se puede hacer?
¿Y sabes cuál es la prueba de eso más cabal? La diferencia entre lo que te dicen las y los estudiantes de la aplicación de la ESI y lo que dicen esas planificaciones, claro, o las autoridades.
Claro.
Entonces vos haces encuesta con las autoridades, de la Dirección General de Escuela, de las mismas escuelas. Como hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos con la supervisora, con Eliana. Sí. Vos haces esa encuesta con las autoridades, con las personas adultas, y dicen, sí, se está aplicando la ESI, mandan cantidad de planificaciones al Observatorio Nacional de ESI, que se vino a crear hace 2 años, ¿sí? A pesar de que ya la ley decía que había que crear instancias de acompañamiento y observación de cómo se aplicaba la ESI. Pero cuando les preguntaba a las pibas y a los pibes, dicen que no.
¿Y hay una posibilidad de sancionar a esa directora? Porque me imagino que la directora es la que baja la línea.
Sí.
¿De sancionarla para que aplique la ley como corresponde?
No sé cómo sería el mecanismo de sanción. No está previsto en la ley. Pero, por ejemplo, si en una escuela no se diera matemática, saltarían todas las alarmas, ¿no?
Claro.
Bueno, pero no saltan todas las alarmas porque no se trabaja con las chicas y los chicos sobre la forma en que pueden expresar lo que les pasa y que puede terminar con un suicidio en el patio de la escuela. ¿Se entiende?
Sí, sí.
No se considera que eso es parte de la ESI cuando en realidad sí es. ¿Por qué? Porque se anteponen los prejuicios pensando que la educación sexual integral solo habla de genitalidad, cuando lo hemos explicado hasta el cansancio, no es así. Quien quiera,
pero además
quien
también
oiga,
es necesario,
quien quiera formarse, que se forme.
Es necesario hablar de genitalidad en una edad en la que, justamente, si vos sos antiaborto, la prevención es esencial.
Lo que pasa, Patri, ¿sabes qué? Que las pibas y los pibes están hartos de que les expliquen cómo ponerse el preservativo y no se hable de todo lo que hace falta previo a ponerse el preservativo, que es el pensar un proyecto de vida que no quede supeditado a situaciones conflictivas, como puede ser, no sé, una infección de transmisión sexual.
Sí.
Están hartos de que no se hable de placer.
Claro.
Porque los adultos y las adultas le tienen miedo a la palabra placer.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, sí, que no se hable desde un lugar no adultocentrista, que no se les escuche, de eso están hartos. Por eso, cuando va la charlita de anticoncepción o de aborto ni se habla, pero cuando va la charlita de anticoncepción y de infección de transmisión sexual, dice, ¡ay, otra vez!
Sí, claro.
Otra vez, porque no es
eso
solamente la
ESI. Patio.
Claro, ya lo saben, lo hacen, el aumento de las infecciones de transmisión sexual estaría diciendo que no. Entonces, apliquen la ESI como corresponde, ahí atravesada por todos los ejes que tienen que ver con la afectividad, con la perspectiva de género, ¿sí? Que tiene que ver con los derechos que las pibas y los pibes tienen, ¿no?
Mira, hablando de esto, hay una película muy buena, muy buena, muy fuerte, está en Amazon Prime, que se llama El Hijo.
Sí, que me dijiste que la tengo que ver. Yo vi El Padre y después quiero que hablemos
de
eso.
Es muy fuerte esa película, y ahí está clara cuál es la imposibilidad de esos padres de comprender lo que pasa con el chico.
Claro.
Porque por esta mirada adultocentrista.
Y muchas veces es la escuela la que va a habilitar esos espacios para que los pibes y las pibas hablen de estas temáticas, pero son instituciones que tienen que garantizar derechos. Las deberían garantizar todas, pero si no lo hace una, tiene que salir en resguardo la otra. Y de esto se habló en este congreso que te digo, donde se explicitaron distintas formas de aplicar la ESI de manera muy, muy comprometida. Así que realmente fue en un ambiente, por eso les decía, de calor humano, de encuentro frente a esas luchas que muchas docentes que aplican la ESI como corresponde son amenazadas.
Por eso te digo que si
por autoridades.
De... Claro.
No, es que por eso, o sea, precisamente son amenazadas por autoridades, son amenazadas por familiares. Es más, después voy a proponerles para que hagamos una nota con Liliana Maltz, que es educadora y que ha escrito varios libros. Uno se llama Los vaivenes de la ternura, y que hace la denuncia pública de lo que está ocurriendo en muchos lugares donde no quieren la ESI en educación sexual integral, en nivel inicial, terminan acusando a la docente de abuso sexual para esconder situaciones de abuso que hay en los hogares.
Qué terrible.
¿Y quién es el eslabón más débil? la docente. Entonces hay persecución hacia docentes con historias que vos decís, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Las perversiones que tienen en la cabeza las personas que hacen las denuncias.
Qué impresionante.
Y Liliana fue muy clara en este sentido.
Estaría buenísimo esa nota, Ana.
Porque también pasa esto, que en una actitud defensiva, desde las autoridades escolares se les dicen a docentes de nivel inicial, de salita de 4, de salita de 3, ustedes, si el niñito se hace caca, se hace pis, no lo toquen hasta que no viene la madre para defenderse. Y hay niños, que no viene la madre, porque ese es el concepto, puede venir el padre, la tía, no, tiene que venir la madre. Y hay niñitos que pasan horas en esa situación humillante. No, no te estoy hablando de pañal, te estoy hablando de niños que han logrado contener ese interés, pero por alguna situación les pasa eso. No, el cambio de pañal se tiene que dar en los maternales. Pero te estoy diciendo, en jardines de nivel inicial, de sala de 3 y de sala de 4.
¡Qué grave!
Entonces, se ha llegado... Bueno,
a mí me pasó hace... A mí me pasó exactamente hace 16 años. Por eso saqué a mi hija del jardín.
Bueno,
¿te pasó eso?
Hace 16 años, pero ahora hay normativa. Ahí podía ser que a lo mejor no lo quisieran.
No, era la normativa del colegio.
Bueno,
pero eso es humillante.
Yo fui a buscar a la Nazarena y estaba encerrada en el baño llorando.
Pero por supuesto, pobrecita.
Con cuatro años.
Qué humillante, por favor.
Así que si quieren, después hablamos con Lili, para mí fue...
Es re bueno eso.
Y ha escrito libros muy importantes en relación a eso.
Bueno, ahora es hora de que hable el señor Pablo Molina, después los vamos a meter con los deportes porque hay muchas novedades, y ahora, antes de que hable Pablo Molina, vamos a despedir a Ana Vega. ¿Tiene más dulce?
Por supuesto.
Bueno, ya vamos entonces.
Bueno. Chao.